¿Es Cabify un servicio necesario? ¿Estás a favor de empresas como Glovo o por el contrario piensas que no son empresas aceptables? ¿Crees que es necesario el pago de una renta mínima garantizada o por el contrario piensas que es algo absolutamente inviable? Lo que hacen todas estas preguntas es valorar si un hecho es bueno o malo, conveniente o inconveniente, necesario o innecesario. Pero para hacerlo correctamente, tienes que conocer qué criterios argumentativos utilizar. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en el episodio de hoy del podcast. Hoy nos ocupamos de la cuestión valorativa. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 52. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida al capítulo 52 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. En el capítulo de hoy retomamos el mundo de la argumentación con un tema muy a tener en cuenta si lo que quieres es mejorar tus dotes de espadachín dialéctico, como muchas veces digo. Vamos a hablar de cómo argumentar que estás a favor de un hecho o de un acontecimiento. Si recuerdas, este es el tercer motivo por los cuales dos personas pueden entrar en conflicto, según indicó Cicerón. Y si no te acuerdas, cosa que es lógica por otra parte, porque ya han pasado muchas semanas desde que hablamos de los anteriores motivos, puedes escuchar los capítulos 40, 44 y 48 del podcast y así, bueno, pues te puedes poner un poco al día. De todas maneras, antes, como siempre, antes de entrar en el meollo de la cuestión, déjame contarte que en mi consultora, en Interacción Humana, nos dedicamos al entrenamiento de habilidades sociales, esas competencias tan necesarias hoy en día y que van a serlo mucho más en el futuro. Estas formaciones las hacemos para empresas o de forma individual, tanto presencialmente como online. Así que, si tienes alguna necesidad en este sentido y quieres que hablemos, solo tienes que enviarme un correo a través del formulario de contacto que encontrarás en interaccionhumana.es/contacto y enseguida me pongo en contacto contigo, te respondo. Otra cuestión, que si no mi editora se enfada conmigo. Si eres alguien que diriges equipos, sean del tipo que sea, tanto para empresas como cualquier otro tipo de organización, tienes a tu disposición Así persuaden los líderes, el libro en el que explico no solo por qué la persuasión es el único camino para liderar, sino sobre todo cómo hacerlo. Puedes encontrar el libro en las librerías habituales, en realidad, en FNAC, en Casa del Libro, en Amazon y, por supuesto, si quieres, puedes visitar la página web de la editorial, Libros de Cabecera. Ahí encontrarás mi libro y, además, tendrás a tu disposición un buen, muy, muy, muy buen fondo de libros dedicados al mundo de las organizaciones. Todos estos enlaces te los dejo en la nota del programa, que si no lo sabes, puedes verlas en el propio capítulo del podcast, pero en la web de Interacción Humana. Venga, ahora sí, pasados los minutos publicitarios, vamos con el tema de hoy. Venga, para ponernos mínimamente en antecedentes, recuerda que según Cicerón, al que desde luego yo no me atrevo a contradecir, las personas podemos discutir por tres motivos. Discutimos sobre si un acontecimiento ha ocurrido o no, discutimos sobre el nombre que le damos a un hecho, a un acontecimiento, y en tercer lugar, discutimos sobre si ese hecho es positivo o no, es conveniente o no, nos interesa o no, es necesario o no, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo que te voy a explicar en el capítulo de hoy del podcast es qué criterios tienes que utilizar para defender de la mejor manera posible que un suceso, que un hecho, que un acontecimiento conviene o es positivo. Dado que estamos hablando de valorar un hecho, un acontecimiento, a este tipo de discusión se le llama cuestión valorativa. El caso es que, a poco que pensemos sobre esto, te vas a dar cuenta que argumentar correctamente cómo valorar un hecho es muy importante porque se puede aplicar a aspectos tan relevantes, por ejemplo, como la defensa de una propuesta comercial o en una reunión donde quieres demostrar que tu idea es una buena idea y quieres que tire adelante. Ese es también otro ámbito de clara aplicación de esta cuestión. En primer lugar, lo que tienes que tener muy claro es que cuando valoras un hecho, cuando dices que algo es bueno o malo, en realidad no estás poniendo sobre la mesa una certeza, sino un juicio. Es decir, que aunque te parezca lo contrario, cualquier valoración que hagas de un hecho la harás utilizando criterios subjetivos. Ya te he dicho en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, eso lo puedes comprobar en otros capítulos del podcast, que nuestro material de trabajo cuando hablamos de persuasión es precisamente la subjetividad. Nosotros, en realidad, cuando intentamos convencer a alguien de algo, tenemos que partir de no solo nuestra propia subjetividad, sino también la subjetividad de las personas a las que queremos convencer. Así que, por muy objetiva que te parezca tu valoración acerca de un determinado hecho, seguro que hay otras personas que es susceptible de pensar algo diferente a ti. Es por ese motivo, precisamente, por el cual tenemos que ser muy hábiles a la hora de escoger los mejores criterios posibles, los mejores criterios para defender nuestra postura y que esta resulte, a ojos de nuestro interlocutor, irrefutable. Vamos con los ejemplos. Vamos a poner uno así para que todo el mundo lo tengamos claro. ¿Es bueno o es malo que exista un servicio como Uber? Uber, Cabify o como vosotros queráis, cualquiera de estos, ¿de acuerdo? Fíjate, si alguien dice que sí, por ejemplo, no se estará basando en algo, digamos, categórico, en una certeza objetiva. Insisto, aunque nos pueda parecer que sí. Claro, si tú defiendes que sí, que Uber o Cabify es un servicio necesario, lo que intentarás es que parezca que el argumento que presentas es absolutamente irrefutable. Pero en realidad te estarás basando en un juicio, en una opinión basada en una valoración subjetiva. Insisto, lo que pretenderemos será objetivar por qué esta valoración que nosotros hacemos a favor de Uber, por seguir con el ejemplo, es cabal. Pero en realidad seguimos basándonos en apreciaciones subjetivas. Así que quede claro, en la cuestión valorativa no discutimos sobre los hechos en sí, sino sobre lo que estos hechos nos parecen. Así que vamos a ver cómo tenemos que proceder para apoyar una valoración. Como ya ha quedado claro, al no poderte basar en hechos para valorar algo, no te queda más remedio que apoyarte en una buena argumentación para que tus oyentes lleguen a la misma conclusión que tú sobre si ese hecho es bueno en el caso que defiendas que es bueno o es malo en el caso que defiendas que es malo. La cuestión es qué categoría de criterios son los que mejor te valen, mejor puedes utilizar en la cuestión valorativa. Es decir, ¿en qué te puedes basar para decir que algo es bueno o es malo? ¿Cómo lo puedes argumentar? Fíjate, vas a utilizar dos criterios. Vas a utilizar el criterio de utilidad o conveniencia y vas a utilizar el criterio de moralidad. Vamos a ver el primero. Vamos a ver el criterio de utilidad o conveniencia. A grandes rasgos, el criterio de utilidad o conveniencia se basa en defender que un hecho es conveniente, es decir, que nos permite o nos permitirá alcanzar un bien o rechazar un mal. De esta manera, por ejemplo, quien apoye la idea de contar con un servicio como Uber dirá que es útil o que es conveniente porque, por ejemplo, y esto me lo invento, liberaliza el mercado hasta ahora cerrado y eso nos permite que el servicio del transporte de pasajeros mejore. ¿De acuerdo? Es decir, estoy utilizando un argumento que se basa en decir que Uber, Cabify, es útil o conveniente. O también puede decir que es bueno porque acaba con el monopolio del taxi y con el deterioro del servicio que cualquier monopolio supone. Es decir, podrías en realidad utilizar el tipo de argumentación que se te ocurra o que mejor convenga para convencer a tu interlocutor, pero siempre basado en el criterio de utilidad o de conveniencia. Es decir, indicar que las consecuencias de utilizar Uber o de la presencia de Uber en el mercado es positiva, es conveniente, es útil. En definitiva, como ves, se está valorando el hecho positivamente porque indicas que precisamente es útil para alcanzar un bien o para rechazar algo malo o algo inconveniente. Como esta defensa valorativa se basa en la utilidad del acontecimiento, a este tipo de argumentos se les llama argumentos pragmáticos, puesto que se apoyan en la idea de que las ventajas superan a los inconvenientes. Claro, lógicamente, si lo que quieres es valorar negativamente el hecho, lo que dirás es que los inconvenientes superan a las ventajas o que los inconvenientes son más gravosos que los beneficios. Insisto, no solo decirlo, sino demostrarlo argumentativamente, demostrarlo en la medida de lo posible con buenas razones. Vamos a poner otro ejemplo. Imagina que el debate es el de si conviene o no legalizar el consumo de drogas. Si estás a favor de la idea, lo que harás primero es enumerar la lista de beneficios de la medida contraponiéndola a la lista de perjuicios y a continuación aumentarás el valor de las ventajas sobre los inconvenientes. Para que quede un poquito más claro, vamos a ver cómo podría quedar este argumento. Yo podría decir, legalizar las drogas eliminaría el tráfico clandestino y por lo tanto las redes mafiosas. Por otro lado, bajaría la delincuencia relacionada con este mundo y además permitiría el control sanitario de las sustancias que se consumen. Por otro lado, la idea de que el país se convierta en un lugar de residencia de todos los consumidores del mundo es muy poco probable porque hay otros condicionantes que lo impedirían. Fíjate lo que hemos hecho. En primer lugar, lo que he hecho es enumerar las consecuencias favorables y desfavorables del hecho de legalizar la droga y luego, a continuación, he comparado ambas listas y me he posicionado a partir del resultado de la comparación. Y ya lo tienes, ya sabes cómo defender un hecho por la vía de los argumentos pragmáticos. Ahora imagínate que lo que quieres es replicar o refutar en este caso un argumento pragmático. ¿Qué es lo que harías? Es decir, imagínate que tu opositor plantea un argumento pragmático y tú lo que quieres es derrumbarlo, contraargumentarlo. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Mira, lo puedes hacer de tres maneras. En primer lugar, lo que podrías hacer es poner en duda que se produzcan las consecuencias favorables o los beneficios esperados que tu opositor indica. Es decir, esas listas de ventajas que apoyan el hecho, puedes ponerlas en duda. Insisto, cuando digo de ponerlas en duda no significa simplemente decir no estoy de acuerdo o esto no es verdad, sino argumentar el por qué eso no es verdad. Siempre estamos hablando de argumentaciones. En segundo lugar, ¿qué puedes hacer? Puedes plantear una valoración diferente, una valoración distinta a la de tu contrincante. Es decir, demostrarás que los inconvenientes superan las ventajas o bien que las ventajas no lo son realmente. Y en tercer lugar, puedes apelar al criterio de moralidad, perdón, ahora sí, lo digo otra vez bien. Puedes apelar al criterio de moralidad, es decir, que argumentarás que el planteamiento de la otra parte, el planteamiento de tu opositor, transgrede algún tipo de precepto moral o algún tipo de legalidad. Estas son las tres maneras que existen para refutar un argumento pragmático. Y hablando de moralidad, vamos a ver el otro criterio que puedes utilizar para defender la valoración de un hecho, precisamente el criterio de moralidad. Mira, el criterio de moralidad se basa en contrastar si un acontecimiento se rige o no por normas morales, normas legales, etcétera, etcétera, etcétera. Viene a decir que un hecho es conveniente porque es legal o porque es moral o porque éticamente es aceptable en sí mismo o sus consecuencias son aceptables. Así que si apoyas tu valoración en criterios normativos o de deberes, estarás utilizando argumentos morales o de principio. En realidad, los argumentos morales lo que vienen a decir es que el fin no justifica los medios. Es decir, lo que vienen a decir es que hay reglas, hay normas que están por encima de los resultados, por muy buenos que estos resultados sean. Por otra parte, los argumentos morales actúan también como una especie de, no sé cómo decirlo, una especie de cordón sanitario ante la posibilidad de que los resultados pragmáticos campen por sus anchas. Es decir, alguien que se pueda justificar la valoración de un hecho en que hay muchos beneficios, pues los argumentos morales lo que van a decir es que, vale, sí, a pesar de que existen estos beneficios, en realidad se están transgrediendo unas normas morales que no podemos transgredir. Vamos a poner un ejemplo para que se vea más fácil lo que intento decir. Si yo lo que quiero es indicar que Cabify, lo digo por seguir con el mismo ejemplo de antes, no es conveniente, podría argumentar que, aunque es cierto que liberaliza el mercado, está jugando con ventaja porque no sigue la misma reglamentación que los taxistas. Por lo tanto, es injusto que operen en condiciones ventajosas. Así, fíjate lo que he hecho, ¿no? Lo que he hecho es decir, vale, sí, existen estas ventajas, pero en realidad no están jugando con las mismas reglas y eso es inmoral o eso es ilícito. Cuando alguien apela a criterios morales para defender o para refutar un hecho, está utilizando lo que se llama un argumento moral o un argumento de principio. Así que siempre que veas que alguien apela a valores superiores como la libertad, a liberarse de la opresión, a la justicia, etc., bueno, ya puedes identificar qué tipo de argumento está utilizando. Y cuando esa persona, cuando tu opositor utilice criterios de derecho, como por ejemplo la igualdad, la libertad de expresión o el derecho a decidir, cosa que como catalán aquí me toca bastante, pues lo mismo, ya sabes que está apelando precisamente a argumentos morales o argumentos de principio. Ahora fíjate, si lo que te estás planteando es cómo se arma un argumento moral, bueno, lo que tengo que decirte es que se arma exactamente igual que uno pragmático, es decir, analizando las consecuencias y valorando las ventajas e inconvenientes, solo que en este caso aplicando criterios morales. Ahora bien, ¿qué pasa si lo que quieres es refutar un criterio moral? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es decir, tu contrincante, tu opositor, te plantea un argumento que está basado en estos principios, en un argumento moral o un argumento de principio, y tú lo quieres refutar. Bueno, ¿cómo lo haces? Mira, puedes hacer, una vez más, tres cosas, como en el caso de los criterios pragmáticos. En primer lugar, puedes indicar que el principio en el que se basa la defensa no es relevante para este caso. Por ejemplo, y hablando del famoso derecho a decidir, tú te podrías plantear, ¿es el derecho a decidir un principio aplicable a la realidad catalana y española? Pues bueno, los partidarios de la independencia de Cataluña, pues lógicamente dirán que sí, mientras que el resto, pues dicen que no. Es más, los que dicen que no se apoyan o apoyan este no argumentando que la ONU establece que el derecho a decidir solo se aplica a territorios bajo unas determinadas circunstancias, como por ejemplo colonias, territorios ocupados, etcétera, etcétera, que son condiciones que no se aplican al caso catalán. Es decir, fíjate que están en este caso contraponiendo otro argumento de principio, porque se están valiendo de la opinión de la ONU, de la normativa de la ONU, para contrarrestar esta argumentación. Bueno, pues esta sería la primera manera, la primera forma para contrarrestar un argumento basado en la moralidad o en los principios. Vamos a ver la segunda. La segunda manera de refutar un argumento moral es poniendo en duda que el que realmente se esté violando este principio o esta ley. Por ejemplo, ¿atenta Facebook contra nuestra privacidad al vender nuestra información a terceros cuando somos nosotros quienes autorizamos el uso de esta información cuando aceptamos las condiciones de uso de esta red? Fíjate, lo que estoy haciendo aquí es decir, bueno, es que aquí, en este caso concreto, Facebook no está violando ninguna norma porque somos nosotros los que autorizamos a Facebook para que utilice nuestra información. Vale. Tercer caso, tercera manera de contrarrestar un argumento moral. Es indicar que existen otras consideraciones que contrapesan el infringir esa ley o esa norma. Sería algo así como apelar al mal menor. Por ejemplo, fíjate, un empresario o una empresaria puede decir que entiende que un ERE, un expediente de regulación de empleo, deja en la calle a muchos trabajadores, pero que por encima de todo está la viabilidad de la empresa y pues, la subsistencia de las familias que se quedan trabajando en la empresa. En este caso, como ves, bueno, pues lo que está haciendo es, vale, perfecto, sí que es verdad que existen unas determinadas consecuencias negativas, pero hay otras consecuencias positivas que pesan más y que pasan por delante y pasan por encima de esas consecuencias negativas. Así que, como ves, cualquier tipo de argumento se puede defender, pero también cualquier tipo de argumento se puede refutar. Por eso hay una parte del éxito de la persuasión argumentativa que tiene que ver no con saber cómo construir argumentos, aunque eso es muy importante, sino con la habilidad, o incluso el arte, diría yo, de encontrar las mejores razones, aquellas que sean realmente difíciles de refutar. Esto es Abrir y Consumir. Vamos con el abrir y consumir de hoy. Vamos con las ideas y trucos de inmediata aplicación. Bueno, imagina que en una discusión tu oponente te dice lo siguiente. Las medidas que propones son directamente un ataque a nuestra dignidad e integridad como colectivo. Bueno, realmente es muy complicado contraargumentar cuando la discusión se sitúa en el plano de los valores. Pero si te das cuenta, también es verdad que términos como dignidad o integridad o respeto, etcétera, son términos tan amplios que pueden significar cualquier cosa y a la vez pueden no significar absolutamente nada. Son etéreos, vaporosos, nebulosos. Por eso también se les llama conceptos fachada. Así que cuando te enfrentes a un concepto fachada, lo que puedes hacer es pedir a tu interlocutor que defina a qué se refiere concretamente. Por ejemplo, puedes preguntarle a qué te refieres concretamente cuando hablas de dignidad o qué comportamiento en concreto supone el que pienses que ataco tu integridad o tu dignidad. Es decir, cuando te encuentres ante un concepto fachada, intenta que tu oponente concrete lo máximo posible a través de preguntas clásicas como qué concretamente, cómo concretamente, cuándo concretamente, etc. ¿De esta manera qué conseguirás? Bueno, pues conseguirás que tu oponente sienta la obligación de aterrizar la conversación a cuestiones más concretas de manera que tú puedas contraargumentar de manera más sencilla. Así que, como siempre te digo, pruébalo y me cuentas qué tal te ha ido. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que te haya gustado el episodio de hoy y sobre todo espero que te resulte útil en tu día a día. Pienso que estos temas que tienen que ver con la argumentación son muy importantes porque además de ofrecernos recursos dialécticos, bueno, pues nos ayudan a organizar de alguna forma nuestro pensamiento y por lo tanto nos ayuda a pensar de manera más clara. Si te ha gustado todo esto que te he contado y si lo consideras oportuno, si lo consideras adecuado, ya sabes que me ayudarías muchísimo, mucho de verdad, si te suscribes y valoras el podcast con 5 estrellas en iTunes o si me das un me gusta en iTunes, en iVoox, en Spotify, en Spreaker, en Google Podcast, en YouTube o en la plataforma desde la que nos escuches. Esta ya sabes que es la única manera de que estas plataformas nos posicionen en buscadores y el logo de Créeme lo que te digo aparezca en sus páginas. Así que, en 15 días más Créeme lo que te digo, será el episodio número 53 y estará dedicado a la persuasión irracional. Pero eso será dentro de 15 días, como te digo, será en el siguiente capítulo. Hasta entonces, te deseo que seas muy feliz y que convenzas a mucha, mucha gente. Hasta luego, persuasores.